estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. Muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo del Espejo. Vamos a ofrecerles un día más la mejor información y el análisis más riguroso de la vida de la Iglesia. Y, lógicamente, nuestra línea editorial continúa atenta al inicio del pontificado del Papa Francisco. Custodiar es una tarea para todos, nos dijo ayer, pero para llevarla a cabo hace falta una fuerza que venga de lo alto. Guardemos a Cristo en nuestra vida para guardar a todos, para salvaguardar la creación. Custodiar es también una tarea confiada por Cristo resucitado al apóstol Pedro. Custodiar el don de la fe en su pureza e integridad. Custodiar la unidad de los creyentes. Custodiar la dignidad de toda persona y especialmente de los más débiles, de los abandonados y de los pobres. Y debe hacerlo con bondad, incluso con ternura, porque sólo así reflejará el corazón de un Dios que ha llegado a la locura de permitir que su Hijo muera en la cruz para salvar este pobre mundo. Jesús otorgó a Pedro el encargo de confirmar en la fe, de atar y desatar, pero su único poder es servir como Cristo que muere en la cruz. Solo de ahí brota una misericordia que no es de este mundo, con una palabra que es solo eco de la única palabra con mayúsculas que salva. Y el único bagaje de Pedro para emprender semejante tarea es el amor, confesado por tres veces, con el trasfondo de su propia debilidad y traición. Francisco inicia su ministerio para hacer brillar la estrella de la esperanza, en medio de tantos cúmulos de cielo gris. Así comienza un nuevo tramo de la historia de nuestra Iglesia, con el eco de aquellas palabras que estuvieron en el origen de este nuevo capítulo que hemos abierto. La Iglesia solo es de Dios y Él no permite que jamás se hunda. Y en el Espejo, fieles a nuestro compromiso, comenzamos siempre con el avance de las principales noticias de la Iglesia que se están produciendo ahora mismo, y después procuraremos desarrollarlas y ampliarlas. Para eso nos acompaña ya Eva Galbache. Muy buenas tardes, Eva.
Buenas tardes, José Luis.
Pues el Papa Francisco ha recibido esta mañana en audiencia privada a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y también a Bartolomé I, patriarca ecuménico de Constantinopla, entre otros líderes religiosos.
También ha recibido al metropolita Hilarión del Patriarcado de Moscú, así como a delegaciones y representantes de religiones no cristianas. ¿Qué sabemos de estos encuentros? Corresponsal Paloma García Ovejero.
Líderes musulmanes, budistas, religiosos afganos, representantes de todas las iglesias cristianas, todos los patriarcas orientales, un impresionante abrazo entre el Papa Francisco y un rabino. Hemos visto hasta lágrimas en algunos de los presentes en la sala clementina. Así terminaba el discurso del Papa ante todos ellos.
Cari amici, grazie ancora per la vostra presenza. A tutti vada il mio cordiale e fraterno saluto.
Este aplauso espontáneo lo han dado puestos en pie y sonrientes después de que el Papa, lo habéis oído, les llamara amigos, hermanos.
Gracias, Paloma. Esta mañana el arzobispo de Barcelona, el cardenal Martínez Sistac, ha hablado en COPE sobre el inicio de pontificado.
Ha destacado la sencillez de la ceremonia de ayer con una homilía de mucho contenido pastoral y ha afirmado que lo que el Papa Francisco aporta a la Iglesia Universal es un estilo propio también por su origen argentino, pero sobre todo un estilo franciscano por su amor a lo creado y a los pobres.
Caritas Española ha presentado en Madrid el informe anual de la Fundación FOESA, que sale a la luz bajo el título Desigualdad y Derechos Sociales, Análisis y Perspectivas 2013.
Caritas se pregunta si hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. También alerta de que la función protectora del estado de bienestar se está debilitando y con ella se está fijando en nuestra estructura social una progresiva diferenciación ciudadana en el acceso a los derechos básicos.
Pues gracias, Eva. Ampliamos, como les decía, toda esta información al final de nuestro programa. Pues este es un magnífico fragmento del Ave Verum que está incluido en el CD Un Año con Jesucristo, ese recopilatorio con grandes composiciones de Bach, Vivaldi, Mozart o Händel, que nos permite seguir y seguir con gozo y con intensidad y con espíritu profundo el año litúrgico. Se lo estamos recomendando desde el Espejo. Ya saben que se puede encontrar a la venta en la sección de música clásica de su tienda habitual de discos. Hoy en el tiempo de entrevista nos vamos a ocupar de nuestros seminarios, que con todos los acontecimientos que están sucediendo, pues el día del seminario en torno a la fiesta de San José ha quedado un poquito ahí como en el olvido. Pues vamos a recuperar hoy esta gran cita con el rector del seminario de Toledo, José María Anaya. Antes, nos conectamos a la televisión un miércoles más con Isidro Catela. Buenas tardes, Isidro.
Hola, José Luis, buenas tardes.
Pues hoy, con el pretexto de encender la televisión, creo que nos vas a llevar al teatro. ¿Cómo es eso?
Vamos a pisar las tablas del escenario porque, en efecto, hoy lo nuestro será puro teatro. Eso sí, teatro musical, que desde el primer minuto pone a la televisión en el centro del escenario, una televisión mágica, en blanco y negro, de la que van a salir unos personajes que a nuestros oyentes les van a resultar muy familiares. Apagamos los móviles, guardamos silencio, que empieza la función.
Tengo un defecto en la nariz que es muy molesto, que me sucede igual en Vigo que en Madrid. No sé por qué cuando me pongo muy nervioso, me da un pico en la nariz.
En el día en que arranca la primavera, nada más típico que nos pique la nariz. Bienvenidos al teatro, que es todo un homenaje a la televisión de nuestro país. Al grito de ¿cómo están ustedes? Hablamos del musical de los payasos de la tele, que se puede ver en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid todos los sábados y domingos a las 12:30 a.m. Un festín para los más pequeños y para aquellos que, como decía Miliki, somos niños de 40 o más, porque, homenajes aparte, lo mejor del espectáculo es que reúne en el patio de butacas a varias generaciones, abuelos, padres e hijos, que cantan durante hora y media El auto de papá, Susanita tiene un ratón o La gallina turuleca.
Es teatro que lleva en el título la palabra tele y que, por lo que cuentas, es también un homenaje a la televisión de una época muy concreta.
Y lo hace sin pudor alguno, con un televisor grande, en blanco y negro, de botones, del que salen como por arte de magia Fofito y Rodi para ayudar a una niña que ha perdido a su perro, una niña cuyo personaje interpreta Mónica Aragón. Todo hecho con mucho encanto, con una mirada nostálgica, pero sin quedarse en el tópico de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Hay mucha verdad en el escenario, hasta el perro es de verdad, un precioso labrador que actúa estupendamente. Los payasos de la tele, el musical, para los que puedan venir a Madrid y al teatro, incluye un emotivo recuerdo a Fofo, Gaby y Miliki, y tiene pinta de que luego va a girar por toda España. Todo un circo que empieza con el picor de la nariz y acaba cantando aquello de que no hay nada más lindo que la familia unida.
No hay nada más lindo que la familia unida, atado por los lazos del amor.
Bueno, pues los payasos de la tele, un homenaje a la televisión en el teatro, que para los que no puedan venir a Madrid, pues siempre se podrá rescatar de alguna manera también en la propia televisión.
Es muy fácil, entran en www.rtv.es, ahí dentro en la sección archivo buscan los payasos de la tele, para cantar, por ejemplo, Feliz en tu día, en blanco y negro, pero siempre con la narizota roja.
Pues vamos a cantar Feliz en tu día, efectivamente, con estos payasos de la tele y estos buenos recuerdos. Isidro, muchas gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restaño.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué pasa si Europa tumba la doctrina Parot? ¿Qué tipo de delincuentes pueden salir a la calle? Te lo vamos a explicar clarito, porque no solo afecta a los terroristas. También las consecuencias de lo que está pasando en Chipre y cómo nos afecta.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
Desmesurado. Ser humano que ve como el precio de su seguro cada año crece y crece sin mesura alguna.
¡Despierta! Porque con la garantía 3.0 de Verti, mantenemos el precio de tu seguro si lo contratas por internet. ¡Conéctate ya! Verti.com. Seguros para gente despierta.
En COPE estar informado también quiere decir ayudarte en tu día a día. COPE contigo.
Tengo un chaquetón de piel y se me ha roto un bolígrafo que me lo ha dejado para tirar. ¿Se puede hacer algo?
Hay algunas manchas difíciles de quitar y la de tinta es una de ellas. Pero ahí van algunos consejos que te pueden solucionar el problema.
Te lo aclaramos.
Las de tinta son manchas realmente difíciles. Un bolígrafo roto puede dejarnos una camisa con un estampado nada elegante. Pero ahí va un buen remedio casero.
Para quitar una mancha de tinta, se pasa un paño humedecido en alcohol de quemar y vinagre de vino blanco a partes iguales. Frota hasta que la mancha se vaya diluyendo. Otra opción es frotar con leche para que la tinta se despegue del tejido y luego lavar la prenda.
¿Con leche? Es la primera vez que lo oigo.
Pues ya lo sabes.
Son algunos buenos consejos caseros. Esperamos haberte sido útiles.
COPE. Estar informado.
¿Quieres recuperar tu silueta? Apúntate a Siluetan Doble Acción. Siluetan te ayuda a eliminar grasas y líquidos. Recupera rápidamente tu silueta con Siluetan Doble Acción. En farmacias y para farmacias.
Cuando hay noticia, COPE.
Javi Mieres.
El Papa Francisco sigue saludando a los cardenales uno por uno. En la Sala Clementina antes les ha dedicado unas palabras instándoles a no caer en
como
el
la mitad de nosotros somos viejos, sí, pero llevemos la sabiduría a los jóvenes.
Permanece ahora en la respectiva escena.
COPE. Estar informado.
Otra vez goteras en el tejado. ¡Se me va a arruinar la casa!
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline Bajo Teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
Habemus Papam.
Una cobertura especial para la noticia más esperada.
Escuchamos el sonido en directo de la Plaza de San Pedro.
La gente está dando gritos de alegría y efectivamente...
Los mejores expertos para que conozcas a fondo al nuevo Papa.
Es una noticia importante. El nuevo Papa es un jesuita.
Es el primer Papa que viene de Hispanoamérica también.
¿También?
Y de 1970 a 1971 estuvo en Alcalá de Henares.
Los enviados especiales de COPE para contarte los primeros pasos de su pontificado.
Hola, muy buenos días desde Roma.
Te estamos contando la historia en directo.
COPE, estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Aquí estamos de nuevo con todos ustedes y ya les decía que queremos recuperar hoy ese día del seminario, aunque sea fuera de su fecha normal. Siempre es en el entorno del día de San José, entre el domingo y el martes, pues ahí ha tenido lugar en la mayoría de nuestras diócesis esa celebración. Los acontecimientos en Roma nos han mantenido con la mirada puesta en el inicio del pontificado del Papa Francisco, pero queremos hoy recuperar pues esa preocupación y ese gozo de nuestra Iglesia, que son nuestros seminarios. Para eso nos acompaña el rector del Seminario San Ildefonso de Toledo, José María Anaya. Y antes de conversar con él, Amparo Latre nos ofrece ya su perfil.
Se levanta cada día a las 6 de la mañana para tener un rato de oración antes de ponerse manos a la obra, pero aclara que esto no lo hace por ser rector del seminario, sino porque es lo que sostiene su vocación. Este toledano de 45 años está a punto de cumplir dos décadas como sacerdote y al echar la vista atrás recuerda que su vocación es fruto de la fe que le transmitieron sus padres, del desarrollo normal de una vida cristiana y de las experiencias y la hondura que le ofreció el grupo parroquial al que perteneció en su adolescencia. Actualmente tiene a 80 seminaristas a su cargo y disfruta cada minuto del día con esta tarea, pero reconoce que tiene una inquietud misionera fuerte. En varias ocasiones ha viajado a otros países para anunciar el Evangelio en contextos de pobreza. Durante el curso mata el gusanillo implicándose todo lo que puede en las misiones populares de los pueblos de la diócesis primada. En el contexto de la campaña del Día del Seminario, José María Anaya quiere destacar que un rector es como un padre y que su actitud es la de estar siempre disponible, ya sea para jugar al baloncesto, algo que disfruta de manera especial, o para charlar con aquellos que estos días se acercan a conocer el seminario más de cerca y descubren que, por supuesto, es un lugar alegre, lo normal en una casa en la que viven tantos jóvenes que además son cristianos.
Pues saludamos ya a José María Anaya, rector del Seminario Mayor San Ildefonso de Toledo. José María, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José
Luis. Gracias por acompañarnos.
Mucho gusto.
Una primera pregunta de quien conoce tan de cerca, lo mismo jugando al baloncesto que rezando con ellos, que estudiando con ellos. ¿Cómo son nuestros seminaristas hoy, los que están llegando ahora mismo a nuestros seminarios?
Bueno, no hay un perfil que sea definido para todos los seminaristas. Hoy pues todos vienen de una experiencia cristiana fuerte, de encuentro con el Señor fuerte, bien en parroquias o bien en movimientos. También nosotros podemos gozar de la presencia de bastantes seminaristas que vienen de esa experiencia madurada en el seminario menor. Uh-huh. De tal manera que cada uno, según su propia circunstancia, pues todos vienen con la inquietud de haber dejado muchas cosas, pero con la alegría muy grande de que han cogido algo mayor, que es el seguir a Cristo y entregar su vida por el sacerdocio.
Todavía vivimos en una cultura que muchas veces fabrican los medios de comunicación, a veces eso que llamamos talk shows, esas series nocturnas que invaden la tele y que nos dibujan al sacerdote y por tanto también al seminarista un poco como alguien, vamos a decirlo así entre comillas, raro, o como alguien que tiene un poco de temor a un mundo que es complejo, que es agresivo. ¿Tienen los seminaristas tentación de huir de este mundo nuestro de hoy?
Yo creo que no. Es verdad que, como acabas de decir, no es nada fácil hoy ser cristiano en el mundo, en las realidades en las que se mueve la mayoría de los jóvenes. Uh-huh. pero ellos tienen muy claro que su decisión de seguir la llamada del Señor no está basada en un no al mundo o al matrimonio, por ejemplo, que es algo tan bueno, ni por huida de esas realidades peligrosas, no. Por eso uno no puede dejarlo todo. Si lo dejas es porque ha habido algo mucho más grande que te ha atraído, te ha ganado el corazón y por el que estás dispuesto a darlo todo. No es un no a otra cosa.
Eso conecta perfectamente con el lema de la campaña del seminario de este año: sé de quién me he fiado. Yo le quiero preguntar también a José María Anaya, como sacerdote y como rector, ¿quién es este del que se han fiado unos jóvenes que dejan seguridades, carrera, comodidades muchas veces para afrontar un camino que todavía será largo y en el cual tienen que vencer imágenes, estereotipos, etcétera? ¿Quién es este del que se han fiado?
San Pablo nos ha dejado esa frase, esa perla preciosa de la palabra de Dios para hablarnos de la opción que él realizó por Jesucristo, claro. No puede haber otra persona que te dé tanta seguridad y tanta fuerza en tu vida como él. Entonces, cuando conoces a Jesucristo y le entregas la vida, pues te fías de él, pones la vida en sus manos y comienzas ese camino que, como muy bien decías, pues no siempre es fácil y que supone pues muchas veces una lucha contra uno mismo y contra muchas dificultades que te vas a encontrar en el camino. Los seminaristas también se la encuentran, son hijos de su época y en ese sentido también pues tienen que vivir con las pequeñas o no tan pequeñas esclavitudes, con los miedos, con las inmadureces propias de la edad. Y todo eso supone que ese fiarse del Señor también hay que irlo realizando día a día en un camino que a veces es largo.
Estamos hablando de los seminarios y, por tanto, de formación, de un camino de formación en el sentido que ahora me gustaría que nos explicaras. ¿Cuáles son esas insistencias? A veces pensamos que formar es dar un manual de instrucciones, que está muy de moda, ¿no? 100 respuestas sobre cómo ser feliz y no morir en el intento.
Sí, sí.
¿En qué consisten esas insistencias y ese camino formativo en el seminario?
Bueno, la Iglesia nos ha dejado ya una abundante doctrina basada en los principios que nacen de la fe y de la revelación y de la experiencia. Como todo el mundo creo que conoce, no hay ninguna institución en el mundo que tenga una experiencia formativa tan grande como la Iglesia, y especialmente en lo relativo a la formación de los ministros de la Iglesia, los sacerdotes. Las insistencias pues vienen a ser siempre pocas, pero muy esenciales. Ante todo, pues que los futuros sacerdotes pues sean hombres muy de Dios, muy marcados por una experiencia fuerte de Dios que les sostendrá después todo en el ministerio, porque además su tarea principal después va a ser esta: llevar a los hombres a Dios. Tienen que ser luego personas muy muy bien fundamentadas teológicamente e intelectualmente, personas que sepan dar razones de su fe. También tienen que ser personas de un gran equilibrio psicológico. Quizá esta es una de las tareas más difíciles, con diferencia, que tenemos ahora mismo en la formación sacerdotal: la normalidad psicológica y el equilibrio afectivo y humano. Y también ser personas, esa es la otra insistencia, ser personas pues muy capaces de trabajar con otros, de vivir en comunidad y de alguna manera de ser capaces de crear comunidad allí donde se encuentren. Por decir algunas, no sé si he dicho las más importantes, pero algunas creo que sí.
¿En qué medida los jóvenes que ahora llegan al seminario son conscientes, digamos, de este tránsito que se está produciendo en nuestras sociedades de vieja tradición cristiana y todavía en una diócesis como Toledo, yo creo que, bueno, con una presencia sociológicamente importante de la fe, a un mundo profundamente secularizado y, por tanto, todo ese desafío que hemos resumido en dos palabras: nueva evangelización?
Bueno, pues la verdad es que esta es una tarea que no siempre es fácil de hacerles entrever esto, ¿no? Porque, como es normal, las personas que están en un grupo cristiano, pero mucho más cuando ya entran en el seminario, pues viven un ambiente de fe, donde todos los que estamos aquí pues creemos y vivimos la misma fe. Pero efectivamente lo que se van a encontrar fuera no es eso, ni mucho menos. Tanto a nivel de comportamientos y de vida práctica como de mentalidad y de cultura, están bastante lejos de comulgar con lo que nosotros es tan importante. Prepararlos para ello es prepararles para que sean capaces de dar razón de la fe pues en un ambiente difícil. Y eso, yo lo que estoy experimentando en la presentación que han hecho, no sé si pues completa, pero decían que mi experiencia de misión y de llevar la palabra de Dios a donde no lo conocen, me está haciendo experimentar que a los seminaristas, cuando se les inculca este espíritu misionero, en sentido amplio de la palabra, responden muy bien, porque son conscientes de que está muy difícil, pero que merece la pena anunciar a Jesucristo y hacerlo de una forma alegre y gozosa, atrevida también. Con lo cual creo que sí que se puede hacer mucho en esa línea.
José María, para finalizar, la mayoría de los que te están escuchando pues son gente que está en sus trabajos, en sus estados de vida, en sus compromisos. Comprender que el día del seminario no es una cosa solo de los curas, que ya lo son, o de los seminaristas, que lo serán, sino de todo el pueblo de Dios, pues es siempre un gran desafío. Yo te ofrezco este momento pues para decirnos cómo implicarnos, ¿no?, en esta gran urgencia de la Iglesia, que es cuidar las vocaciones sacerdotales.
El seminario es llamado el corazón de la diócesis porque es de donde nace los que van a celebrar la Eucaristía y de ahí la caridad que nace para toda la vida de las familias y de la sociedad. Cuidar del seminario es cuidar de la Iglesia. Cuidar del seminario es cuidar de lo que luego va a sostener la fe de las familias, de los jóvenes, de los ancianos, de los moribundos. Cuidar del seminario es un lugar muy muy especial para que todo el mundo se siente implicado con su oración, con sus ayudas materiales, con su interés. Yo por eso invito y, bueno, en primer lugar, agradezco a todos la ayuda y el interés que ponen en estas instituciones de la Iglesia y les sigo pidiendo que sigan pues cuidándonos tanto como hasta ahora, porque la institución que es el seminario, el corazón de la diócesis que decía antes, es muy importante que entre todos la sigamos apoyando muchísimo.
José María Anaya, rector del Seminario Mayor San Ildefonso de Toledo. Muchísimas gracias, enhorabuena por ese trabajo y cuenta, por supuesto, con nuestro sostén y nuestra oración. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo para todos.
Pues abrimos de nuevo la página informativa para completar todos los temas que tenemos abiertos esta mañana. De nuevo con Eva Galvache. Hola Eva, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y ya ha comenzado el pontificado del Papa Francisco. Hoy ha recibido a líderes religiosos de confesiones cristianas y también no cristianas. También ha estado la presidenta de Brasil.
Entre los líderes religiosos ha recibido a Bartolomeo I, patriarca ecuménico de Constantinopla, y al metropolita Hilarión del patriarcado de Moscú. Damos paso a nuestra corresponsal Paloma García Ovejero. Cuéntanos.
Pues estas han sido audiencias privadas y personales en la biblioteca donde está el Palacio, en el Palacio Apostólico. Primero a Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, para hablar de la JMJ, porque ya había confirmado hace varios días el Papa que estará allí en Río de Janeiro. Después, como decís, a Bartolomeo I, patriarca ecuménico de Constantinopla, cuya presencia ayer en la misa de inicio de pontificado fue verdaderamente histórica, y al patriarcado de Moscú. Pero después ha recibido a todos los delegados fraternos de las iglesias, comunidades eclesiales y organismos ecuménicos, representantes también de religiones no cristianas. Ha sido impresionante la acogida, los gestos que ha tenido después del discurso con cada uno, qué abrazos, qué lágrimas hemos visto en patriarcas armenios, en musulmanes, en budistas. Esto es lo que les decía.
Dobbiamo tenere viva nel mondo la sete
Debemos mantener viva en el mundo la sed de lo absoluto, no permitiendo que prevalezca una visión de la persona humana de una sola dimensión, según la cual el hombre se reduce a aquello que produce y que consume. Esta es una de las insidias más peligrosas para nuestro tiempo.
Una de las insidias più pericolose per il nostro tempo.
Así, incidiendo en lo que tienen en común todos estos líderes religiosos, ha hablado de ecumenismo y ha dicho que quiere seguir con el diálogo que ya iniciaron sus predecesores. También nos ha dicho que en este año de la fe que le ha tocado empezar su ministerio, se adherirá a todo lo que ha dejado marcado Benedicto XVI.
Gracias, Paloma. El arzobispo de Barcelona, cardenal Lluís Martínez Istrac, uno de los 5 españoles que participaron en el conclave, ha hablado esta mañana en COPE sobre sus primeras impresiones en torno al inicio del pontificado.
Lo ha hecho en el programa de Sáez de Buruaga y ha afirmado que lo que el Papa Francisco aporta a la Iglesia Universal es un estilo propio, pero sobre todo un estilo franciscano por su amor a lo creado y a los pobres. Ha destacado la sencillez de la ceremonia de ayer con una homilía de mucho contenido pastoral.
Pues lo vi muy intensamente. Iniciaba el Papa Francisco este pontificado, que tiene muchas esperanzas para la Iglesia. Todo Papa da esperanzas a la Iglesia porque es una misión única y importantísima, necesaria, la de obispo de Roma y sucesor de San Pedro.
Cáritas Española ha presentado en Madrid el informe anual de la Fundación FOESA, que sale a la luz bajo el título Desigualdad y Derechos Sociales, Análisis y Perspectivas 2013.
Cáritas denuncia una progresiva diferenciación ciudadana en el acceso a los derechos básicos. Pendiente de este informe ha estado Margarita García.
El 26,8% de la población vive en riesgo de pobreza y exclusión social. Según Cáritas, unas cifras alarmantes que están suponiendo una ruptura definitiva y abandono de los más pobres. Además, más del 41% de las familias con tres hijos están bajo el umbral de la pobreza. El secretario general de Cáritas Española, Sebastián Mora, pide que el Estado se ocupe urgentemente de los más vulnerables.
Entendemos que la protección social de las personas más vulnerables es un ámbito absolutamente necesario, que no podemos dejar a las personas más pobres al albur del desarrollo económico y de los mercados, y que la función social del Estado en estos momentos de crisis tiene que ser mucho más importante en intensidad y en extensión.
Si hace un año Cáritas hablaba de pobreza crónica, ahora insisten en que los pobres son más pobres y, por tanto, invisibles.
La Fundación Madrid Vivo ha sido premiada por su apoyo a la familia.
El premio destaca la importante labor de la Fundación por promover entre las empresas el apoyo a las familias numerosas. Ha sido otorgado por la Federación Internacional para el Desarrollo de las Familias.
Pues gracias, Eva Galvache. Así concluye nuestro recorrido informativo de hoy en El Espejo, que hemos hecho con nuestro compañero Rafael Nieto en el control de sonido y con la producción que ha llevado a cabo una vez más Eva Galvache. Les dejamos ahora con los compañeros de informativos, con Ángel Espósito en el Mediodía COPE y toda la información de España y del mundo. Mañana volvemos aquí a la 1:30 para traerles toda la información, toda la vida de la Iglesia en El Espejo. Buenas tardes, hasta mañana.